bring her back online.
Por fin ha vuelto Westworld, por fin ha vuelto Dolores, Maeve, Bernard, el hombre de negro y el resto, tras más de un año de espera, han vuelto para volver a convertir cada semana de visionado en un juego para el disfrute de nuestros sentidos. Como era de esperar, el primer episodio ya nos ha dejado varias pinceladas de las primeras teorías de esta temporada 2. Además hay que decir que tuvimos el privilegio de poder asistir pues al preestreno, casi una semana antes de este capítulo. Un evento, la verdad que fantástico, de HBO en colaboración con Vodafone, donde no escatimaron en nada. Consiguieron crear un ambiente muy similar al que se podría respirar en la serie, acompañado del evidente, pues como decía antes, visionado del capítulo 1. Journey into Night, un capítulo que ha sido estrenado este pasado domingo, día 22 de abril, en HBO a nivel mundial. No conocemos los datos de audiencia a través de HBO España, pero lo que sí sabemos es la audiencia en televisión en Estados Unidos. Y es sorprendente ver que apenas sumó algo más de 2 millones de espectadores, 1 millón por debajo de Fear the Walking Dead, ojo. Según HBO, habría que sumar también la audiencia de HBO Go, su plataforma online, donde añadiría 1 millón de espectadores más, pero bueno, pese a este sorprendente dato, la serie anotó una cifra algo superior a la que tuvieron en el estreno de la primera temporada, ya por octubre del año 2016. Pero bueno, nosotros, lejos del debate al que nos podría llevar el tema de las audiencias, estamos para otras cosas, al menos en este podcast, en el Westpod, que ha vuelto... Pues ha vuelto el Westpod. Y si ha vuelto el Westpod, ¿qué significa esto? Que ha vuelto el juego a la factoría, a la constante. Y los saludos de quien nos habla, David Mulé, y los saludos también de mis queridos compañeros. Este año, bueno, de momento andamos con cambios. Porque si sois oyentes solo de Westpod, escucharéis voces nuevas y otra no nueva, como la de Gemma Yats. ¿Qué tal, Gemma?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy muy emocionada con este estreno.
Sí.
Y muy contenta porque han vuelto los dibujitos.
¡Oh, los dibujitos de Gemma! Las preparaciones. Las preparaciones de Westpod también, que son de tela marinera, ¿eh? Nos llevan unas cuantas horas y unos cuantos visionados. No os creáis que nos quedamos solo en el primero. Hoy se suma también a nuestro equipo de Westpod un compañero ya, pues por parte de la factoría La Constante, en este caso pues como miembro del podcast El Séquito, aunque también pues hace sus pinitos en su podcast propio, Wettertainment, y también seguramente le hayáis escuchado si sois oyentes de podcast en Carne de Videoclub. David Webb, ¿qué tal, caballero?
Muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Cómo vais?
Muy bien, muy bien. Oye, pues escuchándonos tú y yo en un ambiente diferente al del séquito, que ahí somos más garrulos.
Más serio, ¿no? Más interesante, ¿no? Que andar, sí, con Joseba diciendo chorradas.
Efectivamente, también es verdad. Yo creo que el tema es Joseba. No somos ni tú ni yo.
Nos pervierte, ¿eh? Joseba que nos pervierte. Hombre, nos tira de la lengua.
Claramente, nos pervierte. Pues bueno, David White también se suma al equipo de Westpod para analizar semana a semana. Ya sabéis que en este podcast analizamos todos los capítulos conforme van saliendo, al día siguiente, a los 2 días después, de todo lo que ocurre, y jugamos mucho con esta serie porque se presta mucho al juego y a hacer muchas cosas. De hecho, esta vez, este primer capítulo de la segunda temporada, ya hemos visto que en el opening ya podemos encontrar algunas diferencias con respecto al anterior, como por ejemplo el cambio del caballo por un búfalo. Bueno, por cierto, no lo he dicho antes, pero que evidentemente si vamos a hacer review de todos los capítulos, evidentemente pues va a haber spoilers, así que no, si no habéis visto el capítulo 1 de la segunda temporada, pues os lo vais a comer, así que os recomendamos por lo general siempre ver la serie antes de escuchar Westpod, o si sois de los inmunes a los spoilers, como nuestro amigo el señor Oráculo, que ya volverá en algún momento, pues podéis escuchar el Westpod sin ningún problema. Como decía, en el opening nos hemos encontrado el cambio del caballo por un búfalo. Hemos visto también a una madre anfitriona, entendemos, con un hijo o hija, que quizás esto puede ser en alusión a Maeve. Hemos visto también una inyección de algo, un sombrero de vaquero flotando en el agua, y el líquido del proyecto de anfitrión que se ve al final del opening, que en la anterior temporada era blanco y ahora es transparente. Y dejo puntos suspensivos aquí porque en el capítulo de esta semana hemos visto algún líquido transparente también por ahí. Ya sabéis que en esta serie cualquier cosa puede ser una pista, así que ya veremos lo que nos depara la segunda temporada de Westworld. Y venga, ahora ya sí, nos metemos ya en el turrón, ¿vale? Nos metemos en el turrón. Esta vez hay que decir que ya estamos acostumbrados por la primera temporada que había dos líneas temporales o varias líneas temporales, y en este capítulo nos hemos encontrado distintas líneas temporales, aunque en este caso, bueno, mucho más cercanas también hay que decir, ¿eh?
Perdona, Dolores, estaba ensimismado.
Estábamos hablando.
¿Y de qué hablábamos?
Me estaba contando usted un sueño.
Sí, sí. Soñé que estaba en el mar. Y tú y los demás en una orilla distante.
¿Venía con nosotros?
No. Me habíais abandonado y... y... las aguas, bueno, crecían a mi alrededor.
¿Qué significa?
Los sueños no tienen significado, Dolores. Solo son ruido. No son reales.
¿Y qué es real?
Solo lo que es. Irreemplazable. Veo que la respuesta no te satisface.
Ahí teníamos esa primera escena del capítulo, de este primer capítulo de la segunda temporada. Por cierto, antes de comenzar ya con la review propiamente dicha, recordarle a nuestros oyentes de podcast y a nuestros oyentes Patreons que pues nos podéis hacer comentarios a lo largo de todo el podcast y que nuestra compañera Gemma Yats pues se encargará de ir recabándolos para ir comentándolos, porque sabemos que vosotros sois también muy cracks en esto y seguramente encontréis cosas que nosotros no. Así que luego hablaremos del Patreon y todas esas cosas, pero bueno, que lo sepáis. El capítulo, como decíamos, empieza con Bernard, o es Arnold. Ahí tenemos ahí un poco la duda. Hablando con Dolores, en el que, pues como oíamos, él le cuenta un sueño. Soñé que estaba en un océano contigo y los demás en la costa, me dejaste atrás y las aguas se levantaron a mi alrededor, dice. Dolores le pregunta qué significa y él le dice que no significa nada porque los sueños no son reales. Y entonces Dolores pues le hace la pregunta central de la serie, que ¿qué es real? La respuesta de Bernard-Arnold es lo que es irreemplazable. Lo que no termina de convencer a Dolores, que señala que no es completamente honesto. Al final de la conversación, bueno, él le dice que a veces le da miedo. Vemos que esta Dolores todavía no ha despertado de su conciencia, por lo menos. Y lo de la gente en un océano y tal recuerda mucho a la escena que se ve al final del capítulo. ¿Significa que lo que está pasando ya pasó? ¿O es que están programados para hacer lo que están haciendo? ¿O qué es lo que está pasando aquí? Yo ya voy dejando preguntitas.
Muy buena pregunta. De hecho, como comentabas, y en nuestras vías de contacto, Cristina Albalá nos comenta, ¿esto podría ser el nuevo recuerdo vital de Bernard?
Podría ser.
Yo lo que estoy empezando a tener claro que aquí ya no es Arnold.
Yo creo que no. Yo creo que aquí es Bernard, efectivamente. Si tuviera que mojarme entre Arnold y Bernard, yo creo que aquí estamos viendo a Bernard.
Quedaba muy bien traído lo de mojarte.
XD, LOL, XD. David, tú ya sabes, si tienes ideas o teorías...
¿Yo me mojo o no me mojo?
Claro, claro, tú todo el rato.
No, básicamente, bueno, el arranque para mí fue... bastante en plan flashback, ¿no? Es un arranque esa confesión que se ve. Tampoco sé cómo lo han querido plantear, pero no sé si el detalle de verlo en panorámico y luego cambiar, no sé cómo lo visteis vosotros, lo de las bandas negras, uh-huh. A cuento de que ha venido, si ha sido un fallo de lo que es la composición de la serie o es realmente está por algo.
Yo, fíjate que también lo veo un poco así, como un flashback, como él, o sea, Bernard a lo largo de este capítulo va teniendo muchos recuerdos, y yo creo que eso precisamente te indica un poco que esto es un flashback, y entiendo que de Bernard, claro.
Entonces, y aparte que te da introducción un poco, ¿no?, a lo que ocurrió en el final del episodio. Para mí, por ejemplo, lo que sí que lastra un poquito el arranque, o saber dónde posicionarte o situarte, es el hecho de que Westworld para mí no es una serie que sea fácil, en el aspecto de que ha pasado casi año y medio, puede ser, desde que terminó.
Desde que terminó, sí. Primera. Sí, desde diciembre de 2016.
Y retomarla, si no lo tienes fresco, a veces, claro, hay personajes que marcan bastante, pero si no lo tienes fresco es un poco, te pierdes, te sigues perdiendo en lo que es la historia y en sus personajes.
Sí.
Pero vamos, la he podido reconducir un poco y la verdad es que el episodio me ha fascinado bastante, me ha gustado mucho como arranque inicial de lo que termina siendo la primera temporada. Me ha parecido magnífico, la verdad.
Sí. Yo lo quería meter esta parte, digamos, como introducción, porque ya sabéis que siempre lo que hacemos es comentar qué nos ha parecido el capítulo de líneas generales. Y bueno, David ya lo estaba comentando, así que pues ya de paso lo comentamos nosotros. Gemma, ¿qué te pareció a ti el capítulo?
De entrada, solo decir que con el saludo que he dicho, en el momento en que algo me incita a dibujar, es que es maravillosamente perfecto. Y este episodio lo ha conseguido desde el minuto uno. O sea, si es cierto que Westworld temporada 1 me costó empezar a entrar en ella, y ahora sí que creo que ya estoy dentro desde el minuto uno, porque como dice él, o sea, engancha muy bien con el final de esa primera temporada, y ya de entrada te deja muchos enigmas que yo creo que es de lo que ha bebido y de lo que bebe Westworld, de esas teorías, de esta doble lectura de casi todo, y que al final tiene una conclusión también siempre muy relativa. Entonces me parece muy guay.
Yo estoy de acuerdo, la verdad, porque es cierto que después de año y medio es complicado, que claro, que lo aconsejable siempre es revisionarte la primera temporada o por lo menos los últimos capítulos para volver a ponerte en situación. Yo esto lo recomiendo, vamos, más que lo recomiendo, lo creo que es una obligación. Pero es cierto que por lo menos este capítulo sí que me ha parecido un capítulo muy de situar cada pieza donde... situarnos, digamos, donde lo habíamos dejado y recuperar un poco a esos personajes para saber qué andan haciendo o qué andaban haciendo ya al final de la primera temporada, aunque también nos ha dejado cositas nuevas y bueno, ya teorizaremos sobre ellas, pero vamos, me ha parecido un buen capítulo de principio de temporada y a ver qué nos depara el segundo. Sí.
Yo, para seguir un poco con lo que estábamos hablando de la review y aludiendo a lo que comenta Bernard, que todos estamos como seguros que es un flashback, me sorprende porque él en estos flashbacks ve a tres Dolores distintas. Dos las conocemos y una no. Y es que ve a una Dolores con el vestido azul, ve a la Dolores con el camisón blanco de guerrera y ve a una Dolores con un vestido de cuello alto negro, como un vestido de noche, que se asemeja más al de Maeve cuando abandonó el parque en el anterior episodio, que es una Dolores que todavía no conocemos ni hemos visto jamás, que es como una Dolores más actual. Entonces, claro, ese flashback, a medida que va avanzando el episodio, me descuadra un poco, a la vez que da sentido a ciertas cosas. Pero claro, si es un flashback de algo que no hemos visto, ¿estamos hablando de un futuro muy futuro y ha vuelto la Dolores del principio? ¿O nos mostrarán más chicha de entre medias?
Claro, es que yo creo que esta es un poco la clave de este capítulo, ¿no? ¿En qué línea temporal? Porque claro, ya venimos de la primera temporada, ya sabemos que juegan con las líneas temporales. Entonces ya venimos advertidos y aquí es como, uy, me da que a lo mejor están jugando con las líneas temporales de alguna manera y bueno, y ya estamos pues atentos, ¿no? A cualquier detalle que nos lo pueda indicar, como este que estabas diciendo tú. De hecho, en este capítulo yo creo que la mayor parte del protagonismo se la lleva a Bernard y después de esta escena lo vemos despertarse en la playa cuando lo encuentra un grupo de militares, entre los que se encuentra el hermano de Thor, que siempre me olvido cómo se llama.
Stubbs,
el hermano de Thor. Lo conocemos como el hermano de Thor. Pero bueno, yo creo que continuaremos con Bernard en su momento porque hemos pensado también separar la trama por personajes para que no se convierta la review en algo súper largo, ¿no? De tirarnos aquí muchas horas. Vamos a empezar por Maeve, que la tenemos ahí a nuestra madame favorita, que decidió, o le hicieron decidir, al final de la anterior temporada, no irse del parque para buscar a su hija. Y para ello contaba con la información que le dio el chino Félix, del que, por cierto, nada hemos sabido en este capítulo, al igual que tampoco hemos visto a Arnistis o a Peter Abernathy, pese a que lo están buscando. Y bueno, de camino por las oficinas de Delos se encuentra con Lee Sizemore, al que le salva la vida después de detener a uno, bueno, pues a uno que trataba ahí de machacarlo, de cargárselo, ¿no? Y además Maeve utiliza sus superpoderes de super anfitriona, por cierto. Maeve está buscando en los planos de la sala las coordenadas que le pasó Félix y va a marcharse cuando Lee le dice que la ayudará a buscar a su hija. Vamos, que el plano de esta sala donde ella estaba buscando está desfasado porque Ford lo terraformó el parque posteriormente y bueno, pues por ello deciden ir a la sala de control donde pues encuentran ella a todo el mundo muerto. Por el camino se encuentran unos soldados de Delos que Maeve y otros anfitriones se cargan y pese a ello Lee le dice que conoce el parque y que le puede indicar dónde está el cuadrante que busca. Es interesante también la charla que mantienen Maeve y Lee porque vemos algunas semejanzas con Dolores, pero de forma diferente. O sea, es decir, Maeve parece haber despertado su conciencia, pero por otro lado recordamos que Bernard le dijo que todas sus acciones habían sido programadas por alguien. En el anterior capítulo se lo dijo. Le dijo que llegaría el tren y cuando estuviera allí, no le dejó terminar con la frase, pero ya supimos que cuando llegó allí se dio la vuelta para buscar a su hijo. Por tanto, ¿está Maeve cumpliendo su papel o es realmente consciente? O sea, en la conversación vemos que Maeve habla además con Lee Sizemore sobre lo que es real, igual que Dolores con Bernard al principio del capítulo. ¿Está la Dolores también cumpliendo algún papel? Porque yo tengo aquí mi duda de... Yo entiendo, o por lo que nos quieren hacer ver, que Dolores está a su bola, como quien dice.
Y
que Maeve también, pero Maeve ya le dijo Bernard que no, que ya lo tenía programado lo que está haciendo.
Claro, lo tenía programado hasta qué punto, porque hay una frase que a mí me parece súper interesante, que cuando Sizemore le dice, oye, ¿te has hecho con todo esto? Y dice, no, pero comparto la sensibilidad con quien lo hiciera, ¿no? Entonces, ella es consciente de que algo está pasando, es algo tocho, y le mola el rollo. Entonces, joder, vale, sí, Ford puede haberlo orquestado todo, pero tanto... me parece que es un jefe guay, bueno, no, es un hijo de puta, pero tan jefe como para que tengan esta sensibilidad o esta toma de conciencia, ¿no? Que es un poco de lo que va todo esto, ¿no? De la toma de conciencia, pero sobre todo de cómo la toma, porque ella al final, o sea, y ahí vemos a Maeve que se olvida, o sea, de que le suda todo, que ella quiere a su hija y punto, que es como de su objetivo final. Es como de la misma manera que el otro estaba buscando el laberinto, ella, su laberinto es su hija.
Sí.
Entonces, el resto de lo que está pasando le parece un decorado bonito, pero le da igual. Ella no se suma a esta batalla. Entonces, yo creo que puede que a lo mejor estuviera programado hasta cierto punto. Y ahí un poco empieza el escoge tu propia historia.
Escoge tu propia aventura.
Sí, que Ford, o sea, es como de a partir de las acciones que tú hagas, si tú llegas al tren... puede pasar una cosa. Si tú no llegas al tren, puede pasar otra. Si...
Lo que pasa es que Bernard le cuenta en el anterior capítulo, vais a abrir paso hasta el tren, y cuando llegues al tren, y no le deja terminar, y cuando llega al tren, ella cambia de opinión. Ella se quería ir del parque y cambia de opinión y se va a buscar a su hija. Con lo cual, ya te digo, o sea, yo veo que todos los pasos que estaba dando Maeve, y entiendo que los de ahora también, han sido ya escritos.
¿Escritos? O porque yo a lo largo de todo el episodio me he dado cuenta de algo, o sea, y de hecho, tanto Maeve como Dolores, que hablaremos luego de ella, utilizan frases de diálogo que ya tenían prediseñadas, tanto una como la otra.
Sí.
Entonces, puede ser, claro,
lo que le dice a Lee, ¿no? Lo de te voy a hacer comer tu órgano más preciado y te quedarás con hambre, una cosa así.
Claro, y esta frase la escribí yo para ti. Sí. Entonces, yo creo que ahí está el salto de qué es memoria. ¿No? Que, joder, si tú dices una palabra muchas veces, si tú eres el típico que dice, yo digo muchas veces, efectivamente. Entonces, yo creo que ahí está la dualidad de Maeve, de que sepamos si está programada o es su memoria la que le empuja a usar esto. O sea, es algo con lo que ha convivido siempre. Entonces, pues de repente cambiar de palabras, no, pero de acciones a lo mejor.
Por cierto, Cristina Albalá nos recuerda que el que se quería comer a Lee era el caníbal que Lee había programado y se vuelve contra él. Dice que esa escena es genial. Y lo es, y lo es. David, que no te dé yo paso. Tú entra cuando quieras, ¿eh?
No, yo es que estoy escuchando porque estáis teorizando muy bien y la verdad es que me quedo un poco grande todas vuestras teorías. Pero bueno, yo creo que en ese sentido Maeve... la veo que tiene el control de sobremanera, ¿eh? Aparte, yo la veo más sentimental que ningún otro personaje, ¿no? Yo creo que en ese aspecto es la que va a abrir bastantes puertas, la que se va a adentrar en otros parques, como hemos visto en algún que otro preview, ¿no? Yo creo que es la que más o menos va a llevar un poco las riendas, va a llevar el testigo de Ford en esta temporada, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros en ese aspecto.
Pues yo...
Ford va a estar presente de alguna manera, que no va a ser, no sé, la figura de Anthony Hopkins, quiero creer, pero ojalá me equivoque porque me gusta verlo, pero que creo que ella en ese aspecto va a llevar un poco las riendas de toda esta temporada.
Yo estoy contigo, y estoy contigo además porque... creo, sinceramente, que lo que Maeve está haciendo está escrito por alguien. Y entiendo que ese alguien es Ford. Porque entiendo que todo lo que está pasando está orquestado por él. Y, por lo menos yo lo veo así.
Y es más, hay varias cosas a lo largo del episodio que hacen pensar que Ford sabía lo que iba a ocurrir. Y ha plantado como semillitas, como trozos de la historia en cada personaje, ¿no? Es decir, Dolores, tú vas a ser la guerrera. Tú, Maeve, vas a ser la directora de la orquesta, como decía David. Que yo creo que todo el mundo tiene una mini parte de Ford, y luego ya veremos al mini Ford, ¿no? Eso que es, también, sí. Aparte de ser una versión de sí mismo, también cuenta parte de la historia que desconocíamos y que los propios personajes también desconocen entre sí.
Sí. Bueno, luego lo veremos con la parte del hombre de negro, pero es cierto, el mini Ford es una especie de como de máster de este juego, ¿no? o algo así. Bueno, continúo. Maeve y Lee se van a buscar a Héctor, que está en la azotea, aún vivo, y bueno, besa apasionadamente a Maeve nada más verla.
Perdón, ese momento me pareció sublime. Dice, ¿dónde está el bar más cercano? Y porque sabía que estaría empinando el codo en la barra, en plan de me ha dejado esta tía tirado. Me pareció sublime.
Sí, sí, que bueno, Lee nada más subir ya se va a la barra a pillarse la botella y a, bueno, a ponerse fino, que se queda el Héctor como diciendo, ¿y este qué hace aquí? Pero bueno, en fin... Héctor le promete que le ayudará a buscar a su hija y Maeve dice que van a encontrar algunos obstáculos por el camino. O sea, ella sabe que los anfitriones, bueno, ya lo sabe evidentemente, que los anfitriones se han despertado, pero ella va a su movida. Sabedora también de que los suyos pueden molestar. O sea, la movida no va con ella. La rebelión esta a ella le da igual. Ella va a lo que ella cree. O sea, a su objetivo, como decías tú antes. O sea, ella tiene su propio laberinto, digamos, en este caso. Destacable también el momento en el que Maeve, después de cauterizar a Héctor, hace que Lee se desnude completamente para ponerse ropa para ir al parque, que le desnuda como tantas veces han hecho los humanos con ellos. Al fin y al cabo también la sensación de debilidad que transmite Lee, si además la acompañas de un desnudo integral, pues se acrecenta.
De todas maneras, estábamos hablando en la temporada anterior de las prótesis de pene. Entonces, aquí habría que ver si realidad versus ficción.
Sí. Bueno, no sé, a ver, le escribo un WhatsApp a Lee o no sé, al actor, y le digo, oye, tú lo del...
Mándanos una foto de tu pene real y veremos...
Una foto pene
y veremos a ver si sí si o si no.
Bueno, foto pene es lo que le manda Anónimo a Joseba en el séquito. O sea que igual... No sé si Lee, pero a lo mejor algún anónimo nos manda fotopene.
No, por Dios.
No, por favor, no. Bueno, eso por la parte de Maeve. Creo que no me olvido de nada. Luego por la parte del hombre de negro. El hombre de negro, Will, evidentemente. Que poco hemos visto del hombre de negro en este capítulo, pero sin duda nos ha dejado varios detalles más que interesantes. No tanto, además, por su primera escena, donde se levanta entre cadáveres en Escalante. Después le vemos que va hacia una cabaña, que digo yo, tiene una casa allí. Pues igual sí, porque es el dueño del parque, o el mayor o el accionista mayoritario, con lo cual, pues sí, es posible que tenga una casa en el parque. Allí está su caballo Ned y se encuentra con, pues entiendo que un directivo de Delos que sobrevivió, y aunque bueno, por poco tiempo, porque recibe un disparo de uno de los dos anfitriones que luego tratan de matar al hombre de negro. Este logra deshacerse de ambos para luego entrar en la cabaña y recuperar sus ropas de hombre de negro, su superpoder.
Perdón, te voy a cortar aquí.
Venga.
¿Qué es que tiene un chalet de vacaciones dentro de Westworld, el tío? Vale, que es el dueño, me diréis todo el rollo, claro, pero o sea, esto es algo nuevo. Bueno, en la cabaña, entra en una cabaña.
Sí.
Y es como, no es una cabaña cualquiera, es una cabaña donde el tío tiene ahí una historia. Claro. Que es, y es como de, uy, mi sombrero, espérate que me voy a vestir.
Y ropitas... A ver, sí que es el mayor.
Es un momentazo, ese.
Sí.
Cuando se vuelve a calzar el sombrero es la leche. Es brutal, a mí me encantó.
Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, de hecho, a ver, es que... es cierto que esta serie tiene muchos personajes con una personalidad cojonuda, pero es que a mí el hombre de negro, yo...
Y de hecho...
Tengo que elegir un favorito.
En ese momento, y se lo comenté a David cuando estábamos viendo el episodio, él por segunda vez, porque había estado al preestreno... me recordó mucho a la peli de Westworld de Yul Brynner, en el momento en que se pone el sombrero y tiene la cara hecha una mierda, está ahí como claro que luego la verás cicatrizada, ¿no? Pero el tío, o sea, esa mirada y ese rollo me recordó mucho a la peli auténtica de Westworld, que creo que era la intención.
Tú la has visto, ¿no, David? La de Almas
sí, la tengo, incluso en Blu-ray. Ya te digo, a mí lo que conecta, digamos, la película con la historia. Lo he visto súper reflejado, todo lo que es el arco argumental que hizo originalmente Michael Crichton, tanto con esta como con Parque Jurásico,
sí.
¿Sabes? El hecho de que un parque así se desborde, como se ha desbordado, como hemos visto en esta segunda temporada, ¿no? Me encanta toda esa sensación, ¿no? Todo ese equipo paramilitar, por así decirlo, que se está haciendo cargo de lo que ha pasado, ¿no? Y está viendo todas las bajas y se está cargando a todos los androides. Y toda esa parte, me parece genial. Aparte, viendo el episodio, me vino a la cabeza la parte en Parque Jurásico, cuando John Hammond, no sé si os acordáis, le dice al personaje de Jeff Goldblum y el doctor Alan Grant, que todos los parques sufren retrasos, ¿no? Y le pone como anécdota de que cuando inauguraron Disneylandia en el 60, no, en el 56 creo que era, nada funcionaba, ¿no? Y le contesta, creo que le contesta Jeff Goldblum, que dice, bueno, sí, dice, los piratas del Caribe no se llegan a averiar, dice, cuando se comen a los turistas, ¿no? Como diciendo que, vamos, lo que pasa aquí, prácticamente, ¿no? Que se vuelven todos en contra de los humanos y la lían pardísima. Y esa parte, ese dato, ese aspecto relevante me encantó. Me encantó porque te abre un abanico directamente. O sea, hay una rebelión ahí de la leche y no sabes por dónde te va a salir todo. Y es, como te he dicho antes, es fascinante.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es un poco mundo perdido ahora, ¿no?
Esta parte, sí, totalmente.
Esta parte ya es mundo perdido. Que, bueno, Cristina Albalá también dice que le encantó esa escena con el sombrerito.
Que está encantado el señor, el hombre de negro, que se pone sonriendo.
Está encantado, sí.
Que está encantado,
sí,
él, y es verdad, goza de la mierda que hay a su alrededor.
Claro. Recordamos que él durante toda la primera temporada estuvo buscando ese laberinto porque él buscaba un nivel superior. Él buscaba que los propios anfitriones pudieran defenderse. O sea, es decir, él estaba cansado de que le dispararan y que no le hicieran nada. Él lo que quería era que sangrar, quería sangrar. Por eso esa última escena, ¿no? del último capítulo de la anterior temporada, cuando a él le hieren en el brazo y sonríe porque está sangrando, y dice, ostras, es que por fin los anfitriones se pueden defender, y es lo que él quería. O sea, él está contento porque está jugando por fin en modo experto. Él estaba cansado ya de jugar en el modo fácil y por fin juega en modo experto, es un modo pro, y está contentísimo con eso y está orgulloso de ponerse sus ropas y su sombrerito, de curarse su herida con no sé qué se echa, si ron, si vodka o no sé qué leche será.
Whisky.
O whisky o lo que sea. y en fin, que él está contentísimo. O sea, el hombre de negro is back. Y ahora juega en modo experto.
¿Se ha perdido?
No, me parece que no. Es más, creo que ya he llegado.
¿Ah, sí, William?
Ahora el riesgo es real. Y las consecuencias.
La cuestión es, ¿y ahora? ¿Ha logrado cuanto quería?
La locura de mi especie. Siempre anhelamos más.
Eso siempre nos ha gustado. No se durmió en los laureles. Llegó al centro del laberinto de Arnold. Pero ahora está en mi juego. En este juego tiene que regresar. En este juego debe hallar la puerta. Enhorabuena, William. Este juego es para usted. Comienza donde usted acabó. Y acaba donde comenzó.
¿Todavía sigues hablando en clave?
Aquí todo es en clave, William. Lo sabe mejor que nadie. Tranquilo. El juego lo encontrará.
En ese caso, creo que ya no te necesito, Robert.
Escena, para mí, una de las claves de este primer capítulo de la segunda temporada. Aquí se cuentan muchas cosas y, bueno, se cuentan y no se cuentan muchas cosas, yo creo. Vemos que, bueno, pues que el hombre de negro en su viaje hace... No sé por qué le seguimos llamando hombre de negro si es Will, pero bueno, en fin. Es raro, ¿no?
Porque está Will, el de la verruga, claro. Y el hombre de negro, que son dos personas distintas realmente.
Aunque sea el mismo, pero son dos personas distintas.
Pero ya han cambiado, es un personaje sí. distinto y de hecho le llaman Bill en este sí. episodio luego.
Sí, el directivo este de los que se cargan le llama Bill. Pero bueno, es Will, Bill, es como Paco, Francisco. O sea que...
Claro, claro.
Pues bueno, que por cierto, eso que has dicho ahora me parece interesante para comentar. Como digo, en ese viaje a ninguna parte que está haciendo Will, el hombre de negro, se encuentra un fuego donde empieza a comer algo, beber. Allí se encuentra con este anfitrión de Ford Niño, el que abría la cabeza, y este le dice que superó el laberinto de Arnold. Que por cierto, ¿esto cómo lo sabe? Que no lo sé yo. Porque claro, en teoría esto fue al final prácticamente del capítulo anterior. ¿Cómo sabe este robot, este anfitrión, que este ya ha superado el laberinto de Arnold?
A ver, básicamente porque es Ford.
Es Ford, pero no es Ford.
A ver, yo creo que es, de hecho, el diálogo entero, si le pusieras la cara de Anthony Hopkins... Yo lo veo, o sea, veo igual que tuvieron en el anterior episodio o hace la conversación ellos dos, me recuerda mucho a este rollo de... Claro que lo sabe, porque realmente él le ha puesto también las pistas y le ha dejado un poco a huevo la historia.
Claro, pero en este caso, si él tiene una información que Ford humano, digamos, si tenía, ¿qué pasa aquí? Que es que Ford humano se ha trasplantado la conciencia al anfitrión.
Ahí voy.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la conciencia de Ford sigue viva.
Claro.
De alguna manera, es lo que te quiero decir, que en esta temporada seguramente no lo veamos, pero manifestarse a lo largo de próximas temporadas o al final de esta, posiblemente sea, ¿sabes? Yo creo que van a jugar con eso. Y el aliciente nuevo, pues... Yo creo que en cuestión de historia con el hombre de negro es esa puerta, ¿no? Es lo que va a llevar a cabo él durante toda esta temporada, ¿no? Encontrar a ver a lo que se refiere con esa puerta, qué hay en esa puerta, qué hay tras esa puerta. Es lo que le va a llevar a él a continuar esa aventura.
De hecho, iba a decir que este tema del trasplante de conciencia, ¿no? Me da de que si es así, que Ford ha trasplantado su conciencia, digamos, como decía David, lo vamos a volver a ver. O sea, es decir, me extrañaría mucho que solo lo hubiera trasplantado a ese mini Ford y que ya no tengamos ya más conciencia de Ford
por
ningún lado.
Pero de hecho estábamos hablando, o sea, yo creo que la conciencia de Ford es la propia trama también, ¿no? Y estábamos hablando que tanto Dolores, que ahora hablaremos de ella, y Maeve, beben de ese Ford, de esa trama, de esa historia. Entonces, su testamento o su herencia es esto, es los mini trocitos que ha ido dejando. Yo creo que también en Bernard, que hemos hablado antes de él, pero en Bernard también hay mucho de este Ford. Y efectivamente, y estoy con David, con David West, a medida que vaya avanzando en la temporada, iremos viendo estas mini píldoras que si yo creo que las dejarán no muy claras, que tengan un poco de... que puedas dudar, como en todo en esta serie, pero que verás que es Ford, que está ahí detrás.
Sí, sí, justamente, mira, Cristina Bala, justamente, que está on fire, nos decía ahora mismo, que lo acabo de ver, dice... ha conseguido digitalizar su mente, o sea, justamente lo que estábamos comentando, o sea que yo creo que sí, que pueden ir por ahí los tiros. Bueno, la conversación que mantienen, le dice también que estará el niño Ford, le dice al hombre de negro que estará ahora contento por el cariz que han tomado las cosas, pero que quiere, Will le dice que él quiere más. Tal. Mini Ford le dice que ahora está en su juego y que debe encontrar la puerta. Esta puerta que comentaba ahora David. Y luego le dice lo de el principio es el final y el final es el principio. Todo es una metáfora, digamos, ¿no? Que yo aquí me planteo dos cosas. Puede ser un principio y un final físico, pero también justamente con lo que decías tú de que Will... y el hombre de negro son dos personas distintas pese a ser la misma, me planteé también en ese momento, digo, a lo mejor es que la respuesta a esa puerta la tiene que buscar en ese Will primigenio, digamos, y no en el hombre de negro.
Pues sería interesante como ahondar un poco en las vidas de ellos. Y a mí lo de la puerta me lleva a otra trama, que es la de Dolores. Cuando está hablando con Teddy, hablando de que este mundo, tal, ahora creo que lo comentaremos con más detalle, ¿no? Pero habla que hay un más allá, ¿no? Que hay un mundo, que este es el mundo que les han creado a ellos y que les han usurpado la realidad y la identidad, pero que ahí fuera hay un otro mundo dominado por ellos que también podrá ser nuestro, ¿no? Dice ella. Y yo también veo en esta puerta, a lo mejor más física, ese final, ¿no? Es decir, al final de Westworld, en la puerta de Westworld, empieza algo nuevo también. Entonces, yo creo que ambas dos historias irán muy de la mano, tanto la de Dolores como la del Hombre de Negro, creo que irán bastante a la par.
Sí, es que es eso, ¿no? Primero, ¿qué es esa puerta? Si estamos hablando en metáfora o si estamos hablando de realmente una puerta física. Mira Lupo, que está por ahí.
Sí, está correteando.
Es que el Hombre de Negro le gusta. Nosotros tenemos aquí al Panda de Negro, por cierto, que los Patreons lo estarán viendo por la webcam. Tenemos al Panda de Negro, pues David tiene al Lupo de Negro. Pues eso, que claro, que esa puerta, ¿qué es, no? Y por otro lado, si todo lo que está ocurriendo es obra de Ford y con lo que le dice el Ford niño, entiendo, y aparte pues sería obvio que el papel de Will sea conseguir llegar al final de ese juego. O sea, Ford, o el niño Ford en este caso, está diciendo, estás jugando otro juego, este juego sí es para ti. De hecho, cuando la temporada pasada hablaba del laberinto, le decía, el laberinto no es para ti. Pero ahora sí, le dice, oye, que sí, que este juego es para ti, que este te va a molar. Dependerá de él, a él acabar la partida. Todo lo que está pasando es esta partida y el Hombre de Negro es el que tiene que acabar con esto. Tendrá que enfrentarse a Dolores, entiendo, por esa regla de tres.
Claro, yo creo que ahí a lo mejor es lo que dices tú, que es donde pueden confluir el Will y Bill, ¿no? Y el Hombre de Negro, que es el único punto o la intersección que tienen en común es Dolores. O sea, estos dos mismos hombres difieren en su relación con Dolores. Y lo veíamos en el último episodio en Bicameral Mind, en la que él se despoja de ese recuerdo del Will Blandengue y se enfrenta a Dolores, ¿no? Y es como de, bueno, ya una vez te superé y empecé a disfrutar el parque de otra manera, pues me convertí en el jefe y tal, y me sudas la polla, ¿no? Pero yo creo que al final tampoco es tan así, o sea, no puedes despojarte tanto, yo creo, porque al final Dolores es el motivo por el que él cambió.
Ahí voy, claro, es que de hecho Dolores es el principio para Will. Y el final también.
Ahí voy. Que o sea, a lo mejor la puerta es esa Dolores y puede ser que Dolores sea el kit de la cuestión, ¿no? Sea el rollo de... Y de hecho también sabemos que Dolores, bueno, no lo sabemos, lo intuimos en este episodio, que encarna la nueva trama de Wyatt, que también es otro principio y un final de su mismo personaje.
Pues vamos a ir con Dolores y con Teddy. Ya la estamos mencionando mucho y ya va tocando que hablemos de Dolores y Teddy, que bueno, que estos dos pues andan ahí a sus anchas, matando a todo el que se le pone por delante, ya sean huéspedes o anfitriones que no estén preparados, según ella. Más adelante se encuentran a tres directivos de Delos que van a colgar. Dolores les pregunta si se han cuestionado la naturaleza de su realidad, al igual que les preguntaban los humanos a ellos, qué les motiva, la supervivencia, y les cuenta que, como la hija del ranchero, se compadece de ellos, pero como Wyatt les mataría a todos. Pero no es ni una ni otra, ya no hará nada de lo que ellos le hayan programado, ahora es libre de hacer lo que le plazca y tiene que recuperar su mundo. Esto se sobreentiende, digamos.
Y aquí has hecho mención a eso de la pregunta de trata a los humanos como la habían tratado a ella como humanoide, como también veíamos que pasaba con Maeve y Sizemore, en el que le decía, pues desnúdate, que no vales una mierda. Y yo creo que es un poco la venganza de ellas, a lo mejor sí que es la parte más visceral de ambas, un poco la rebelión de las máquinas, aquí sí.
Sí, sí, sí. Luego más adelante vemos a Dolores y a Teddy queriéndose mucho y él diciéndole que podrían irse juntos y dejar atrás toda la sangre que llevan viendo los últimos, no sé si dice 12, 15 kilómetros.
No sé, qué mal me cae Teddy, tío.
Que por cierto, cuando le dice esto de 12, 15 kilómetros, más o menos, ¿cuánto ha pasado? O sea, desde que empezó, desde que mató a Ford hasta este momento, porque son muy pocos kilómetros, tampoco es tanto, ¿no? No, no sé cuánto tiempo ha pasado.
15 kilómetros desde Sol a Leganés.
Bueno, pero en caballo no tardas tanto tampoco.
Claro, pero ¿cuánto ha pasado? Realmente ahí entra la historia de cuánto ha pasado.
Claro. De hecho, no sé si en algún momento, no sé si es Dolores o Bernard, que dicen algo como lo de cuándo estoy, ¿no? O algo así. Me parece que es Bernard.
¿Y cómo coño sabe que han...? A mí lo que me sorprende de esto es cómo coño sabe que habían pasado 15 kilómetros. Vamos a ver.
Porque lleva ahí un podómetro.
Claro, que hay cartelitos, GPS, que hay cartelicos de a 15 kilómetros gira a la derecha. No, o sea, vamos a
porque
ver.
Porque Teddy es un hombre curtido en mil batallas.
Teddy es tonto, o sea, a mí es el que me sobra en esta serie.
Hombre, a ver, a mí es el que menos me gusta, también estoy de acuerdo contigo, que no me sobra porque tiene su papel con Dolores y me imagino que tendrá cosas ahí que contarnos. Pero es cierto que es el personaje que menos me gusta.
Pues yo, fíjate que creo que, tú bien lo has dicho, no te, ¿tendrá algo que contarnos o no? Yo creo que Teddy va a ser como el virgen, ¿no? Es decir, el no corrompido.
El virgen.
El títere.
Sí.
Pues, es de, por, o sea, de que al final, de hecho, hay varias veces que dialoga con Dolores en plan de, tío, ¿qué coño estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y ya, a ver,
sí,
tío,
es como
o sea,
que duda un poco, ¿no?
De... Está todo el rato de, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces yo creo que él, para nada, ha tomado conciencia. Simplemente está, porque él también tenía, creo, en su historia programada,
proteger
el estar bastante... Proteger a Dolores y estar con ella. Entonces, de serie... lo está cumpliendo, pero no vemos ningún ápice de nada de que el tío haya tomado conciencia de nada.
Hombre, ahora a estas alturas en la segunda temporada vemos que protección ya no necesita.
No, o sea, desde luego.
Cuando a Dolores ya la protección, vamos, es el personaje ya, digamos, ha tomado las riendas, nunca mejor dicho, de la historia, de su destino, y yo creo que Teddy se siente desubicado. Se está encontrando una Dolores que realmente es la líder, está liderando es una revolución de los anfitriones y es la que va a impartir justicia en ese aspecto. Y yo creo que, como dice Gemma, está desubicado. Él no sabe cómo reaccionar, no sabe dónde meterse, qué hacer. Vamos, es un personaje que está ahí que básicamente no sé qué más hará en la serie. Después del final de la serie que hemos visto también, no sé cómo lo ubicarán o qué cometido tendrán para él, pero es bastante flojito. Yo también estoy con vosotros que tampoco me cuadra demasiado dentro de la serie. Hace su papel, como bien decís, pero le falta algo.
Sí, sí, sí. Bueno, él le comenta esto, ¿no? De que, oye, que llevan 15 kilómetros viendo sangre y tal, y que qué van a hacer. Y ella le dice...
Y los que te quedan.
Ella le dice, nada, que van a recuperar este mundo, pero que, bueno, que también saldrán fuera a apoderarse del que les pertenece a los humanos. Ella le dice que sabe cómo acabará la historia y acabará con ellos dos, que esto puede tener también un doble sentido. Acabará con ellos dos puede ser que acabará... en un sentido o en otro, o sea, nos entendemos, ¿no? Acabará con ellos dos muertos o vete tú a saber.
Él, sin duda.
Él, sin duda. Dice también que lo sabe porque puede recordar. Y ojo, porque dice, puedo recordar el pasado, el presente y el futuro. Que es como, vale, espera, ¿cómo que el futuro? O sea, ¿qué significa esto? ¿Es que puede ver el futuro literalmente o es que todo lo que está pasando ya ha pasado? ¿Tiene que ver con su personalidad con Wyatt? ¿O es que todo, e incluyo a Wyatt, ya ha pasado? O sea, que, claro, aquí, ¿cómo es que tú puedes ver el futuro, querida?
Y yo en ese momento pensé, digo, me cago en la hostia que nos la están pegando y esto ya ha pasado otra vez.
Claro, es que este capítulo...
Pero vamos a ver, otra historia que a mí se me ha ocurrido, bueno, ocurrido, que me ha pasado por la cabeza, es que el incidente que pasó previo a la apertura del parque...
Sí...
también era propiciado por Dolores.
Eso es.
Entonces, por otro lado, o sea, luego las líneas temporales es donde se me mezclan, porque luego vemos que hay recuerdos que son recuperados de los con el equipo de salvamento este, que sale Dolores reventando a un tío. Entonces, ahí no me cuadra la línea temporal, pero por un momento llegué a pensar que esa Dolores también, en ciertas imágenes, pudiera ser la Dolores que la lió previa a la apertura del parque.
Sí.
Pero tampoco tendría sentido, porque si no, ¿por qué recuerda el pasado? Bueno, tendría un pasado anterior de haber empezado a vivir en el parque.
De antes de abrir el parque, casi.
Claro, pero ¿cómo predices el futuro si no lo has vivido? O sea,
claro. A ver, es que aquí hay muchos años que no se nos han contado. O sea, si tenemos en cuenta Will cuando entró y el Will la edad que tiene ahora, han pasado unos cuantos años, han pasado décadas. Entonces vete tú a saber qué cosas han pasado a lo largo de esos años. Lo del incidente ya lo sabemos, pero... ¿Y si pasó otro incidente?
Bueno, ha pasado. De hecho, que sepamos, hay dos incidentes. El previo a la apertura del parque y el previo a este. Pero por otro lado, luego veremos cómo se cuestionan lo que es el cerrarlo. Entonces, yo por otro lado digo, ¿y lo que estamos viendo es el origen? Porque, o sea, lo que estamos viendo es el incidente.
O sea, una precuela estamos viendo de Westworld.
A ratos lo he llegado a pensar, porque no hay nada que te diga como que ya se ha vivido. O sea, de invita a unos directivos de Delos, que ya estaban en el parque, les invita a un evento, hay un de esto, un hecatombe que te cagas.
Claro, lo que pasa es que cuando ahí hay una cosa que sí que me hace dudar de lo que estás diciendo, porque no sabemos los años que pasan por los anfitriones, pero por los huéspedes sí. Y ahí vemos a un Ford ya mayor cuando él presenta Journey into Night.
Ford y también al hombre de negro, obviamente, si no sería un jovencito Will. Que son estas dos cosas las que me descuadran que podría ser así. Pero por otro lado, hay muchas piezas que encajan, porque luego veremos que se insinúa que cierren esa trama. O sea, que cierren el... O sea, el parque está cerrado ahora mismo. O sea... Claro. Con los salvadores de estos extraños pero que con estos salvadores, o sea, dicen, no, bueno, el parque, claro, hay que restituir esto, tal, no sé qué. Entonces pasa un poco lo que pasó en ese primer incidente.
Bueno, después de toda esta movida que nos tiene muy rayados, se besan apasionadamente y de repente aparece Ángela, la rubita que recibió en su momento a Will y a Logan, que les dice que le han encontrado. ¿Qué digo yo? ¿A quién le han encontrado? Dolores le dice a Teddy que es hora de que conozca la realidad. Que entiendo yo que, no sé, ¿qué va a demostrar Dolores con esa persona que han encontrado? Porque entiendo que va por ahí el tiro. ¿Y a quién ha apresado? ¿Qué han apresado? ¿Y quién es tan importante? Imagino que la semana que viene tendremos respuesta a esto.
A mí me encantaría que fuera Elsie Hughes.
Ostras, pues Elsie Hughes. Bueno, ya dijimos en el programa especial de Westpod, que escucharon los Patreons y que también estuvo un tiempo en abierto, que Elsie Hughes seguía viva. Y seguía viva porque encontramos ahí como somos Mr. Robot y estas cosas, nos metimos en el código fuente, no sé qué, buscando ahí en la web de Delos y tal. Y encontramos un audio en el que se escuchaba a Elsie Hughes diciendo algo así como: hola, hay alguien ahí, una cosa así. O sea, entendemos que Elsie Hughes está viva y seguro que aparece en esta segunda temporada, evidentemente. Pero no sabemos si será ella a quien han encontrado. De todas maneras, Elsie Hughes no sé si es tan importante como para que demuestre algo. A lo mejor sí como trabajadora de Delos, que le pueden sacar, no sé, abrirle los ojos a Teddy o una cosa así, pero no sé. No sé, no me termina de encajar Elsie Hughes en este momento, por lo menos.
De hecho, creo que tenemos constancia de que Elsie Hughes va a seguir estando en Westworld. Y ahora mismo, mientras estamos hablando, estaba buscando en IMDb si teníamos constancia fehaciente.
¿Pero de que vas a buscar spoilers para ver cuándo sale?
No, pero iba a mirar si iba a estar o no.
En IMDb a veces te dicen quién sale en
cuándo. A ver si está acreditada, ¿no?
Claro, a ver si está acreditada, ¿eh? Esto es trampa.
Bueno, no lo voy a seguir mirando,
parece,
¿vale?
Parece el señor Oráculo aquí, ¿eh?
Hombre, el señor Oráculo cuando no está tiene que estar representado de alguna manera.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Vas
a hacer postureo con los spoilers.
No, pero vamos a ver, en el podcast, o sea, del señor De Nino, que era el hater, sí, no estaba. Entonces yo adopté su personalidad y ahora que el señor Oráculo no está, ¿alguien tiene que oracular?
Tienes que oracular por él. En fin, que vamos con la última de las tramas, con nuestro amigo Bernard.
Thank you.
porque nuestro amigo Bernard tiene muchas cosas que contar. Como decíamos antes, para mí yo creo que ha sido el personaje central de este capítulo. Lo habíamos dejado antes en la playa y antes de verle allí vemos como unos flashes donde encontramos uno más que interesante, que es lo que comentaba antes Gemma, donde vemos a Dolores vestida de negro como si fuera alguna de las que le da la bienvenida al parque, acompañada además por Bernard detrás. Pero volvemos a la playa y al hermano de Thor, a Stubbs, que este le dice que lo han estado buscando y le llevan a ver a Loki, el de vikingos, que de repente aparece allí y es el encargado de Delos que ha ido a resolver el problema. Por el camino vemos como algunos anfitriones, entre los que se encuentran el omnipresente Rafa Cassett, que está en todas las series, pues Steven Ogg, el actor, pues que son ejecutados, él entre ellos. Loki le explica, lo voy a llamar Loki, ¿vale? Porque no me acuerdo.
Creo que es Floki.
¿Es Floki, no es Loki?
Loki creo que era en otra serie.
¿Sí?
No lo sé, pero es el hermano de... Es Skarsgård.
El hermano de Skarsgård.
Es Stefan Skarsgård, que mide nada más y nada menos que 1,93, que lo he buscado.
En esa familia tomaba mucho colacao, me parece.
Ya ves.
Bueno, pues Loki, no sé, alguno que vea vikingos de nuestros Patreon, que nos lo ponga aquí en el chat y que nos lo aclare. Le explica a Bernard que llevan 2 semanas, ojo, aquí ya tenemos aquí el lapso de tiempo, 2 semanas desde que perdieron la comunicación. Y este también le recrimina al hermano de Thor en un momento el que no haya sido capaz de detener todo esto. Entendemos que, bueno, porque el hermano de Thor es uno de los de seguridad, ¿no?, de allí. Luego uno de los científicos de Delos le lleva hasta uno de los anfitriones muertos, al que después de una desagradable escena donde le abren el cráneo, le extraen una parte que parece una bombilla y luego parece que dentro ahí alberga como una especie de memoria, ¿no?, el disco duro, una cosa así. Acceden al vídeo y en él ven como ese anfitrión fue atacado por Teddy y por Dolores. Ella, cuando va a matarle, antes de pegarle el tiro de gracia, le dice que no todos merecen pasar, no entendí muy bien o no recuerdo muy bien si dice algo así como al reino más allá del valle o más allá del valle o en fin, o algo así le comenta, ¿no? Como no todos merecen ir a la tierra prometida, una cosa así. Y bueno, después de esto le asesina, le pega un tiro. Pregunta este científico que quién es la chica y Bernard dice que Dolores, la hija del ranchero. Y el tipo este de Delos dice, la afable chica que te da la bienvenida.
Toma ya.
Claro, que esto pues nos hace dudar, porque Dolores no daba la bienvenida al parque, ella ya estaba dentro del parque. Aunque
pero,
con ese flash que hemos dicho antes, con el vestido negro.
Claro, yo cuando dijo esto dije, ¡tate! Digo que la imagen de Dolores que vemos con el vestido negro no fuera... ya de lo que este señor Costa, o creo que se llama,
sí, creo que Costa,
ha visto, ¿no? De que es ella de azafata, como hacía Angela al principio, dando la bienvenida a Willy Logan.
Eso es. En fin, no sé, aquí otra vez volvemos a dudar con
entonces, si él reconoce a Dolores dando la bienvenida, tenemos clarísimo que en la matanza de Texas y la posterior reventada de gente... es previo a esto. ¿Y que Dolores ha sido reubicada o no?
No sé. Perdón, que estaba bebiendo agua. No sé. A lo mejor es que... claro, es que lo que decimos. Ha habido un lapso de tiempo muy grande. Y a lo mejor Dolores en todos estos años, pues ha habido un tiempo en el que ha sido... Pues anfitriona iba a decir, pero nos va a llevar a confusión. Pero sí, la chica de la bienvenida puede haberlo sido, a lo mejor, en algún momento, no lo sé. Pero nos cuadra con esa imagen de Bernard con ella vestida así. No lo sé.
Que de hecho, en uno de los trailers, si recordamos, hablamos de esa Dolores, de esta rubia, que teníamos la duda en si era Angela o Dolores vestidas de negro, como más humanas. Entonces, hasta el momento podríamos decir que sí, que parece que Dolores estaba diciendo Welcome to the park.
Podría ser. David, tú ya estás rayado con todas las cosas que estamos diciendo,
me
¿no?
Me estoy dejando todo loco, ¿eh? Y ya te digo, me está dando ganas de ponerme la primera temporada desde el principio para reubicarme, porque estoy perdidísimo, ¿eh?
Sí, es que...
No, pero estáis teorizando muy bien, la verdad es que, joder, las perspectivas y los puntos de vista son muy grandes y mola bastante.
Tenemos una enfermedad nosotros, no podemos evitar.
Se llama Westworld.
Bueno, pues Bernard, que parece no recordar nada de lo sucedido en las pasadas 2 semanas, de repente tiene un recuerdo. Se ve en un granero, justo la noche del incidente, por llamarlo de alguna manera. a cubierto con un grupo de huéspedes y Charlotte Hale, que está por ahí. Un anfitrión no despierto, no despierto, lo digo porque parece que sigue cumpliendo su papel, aparece por allí para ser víctima del instinto de supervivencia humana. Bernard trata de salvarlo, pero de nada sirve que trate de hacerse el héroe y proteja a la mercancía, como le dice Charlotte. Y en esta acción recibe un golpe que hace que le salga un líquido transparente por la oreja. Que ahí nos dejan el dato. Es como, toma, dato.
Claro, dato, y ahí a mí, o sea, pensé en ese océano, porque él dice que tenía un sueño con un océano, bla, bla, bla. Entonces dije, coño, el agua esta era lo que le hacía pensar que estaba así como rayado.
Sí, lo que pasa es que, a ver, no sé si es agua precisamente lo que eso. Yo no
líquido
creo que
amniótico.
Yo creo que es otro tipo de líquido, pero agua, agua, no creo que sea agua lo que le sale a este por la oreja. A ver, nada, no lo sé, no lo sé. Se parece, de hecho, al líquido que tienen los anfitriones cuando les quitan la bombilla esa de la cabeza.
Eso es, que parece también...
Que puede ser agua o puede ser otra
bueno,
cosa.
Whatever.
Whatever. Pues eso. Que junto a este grupo van en dirección a una salida del parque y por el camino se encuentran con un vehículo de Delos con uno de sus trabajadores. Al menos eso es lo que parecía. Porque afortunadamente Bernard avisa de que es una trampa y logra salvar a Charlotte antes de que sea sorprendida como el resto de directivos del grupo. Allí aparece Ángela, que hace que uno de ellos corra para matar a su acompañante e ir en su búsqueda.
Que aquí es como de, Bernard, ¿cómo sabes que es una trampa?
Pues Bernard se las sabe todas. No
¿se las sabe todas o conocía la historia?
O conocía la historia, o se la sabe todas, o no sé, o dijo, este está muy quieto, ese trabajador de Delos está muy quieto. Como
a mí eso me hizo sospechar, ¿eh?
No sé. O él es anfitrión también, entonces puede ser que al pensar también como ellos pueda haberse dado cuenta de que era una trampa. No lo sé. Bueno, Bernard y Charlotte llegan hasta una de las salidas que les lleva a un laboratorio, pero en este caso parece un laboratorio desconocido para Bernard. Un laboratorio al que solo se puede acceder con el ADN de dos personas que accionen la puerta. Por suerte, parece que Bernard sigue pareciendo humano para todos y logran entrar con acojones de nuestro amigo incluido.
Pipi, pipi, aquí pita todo. O sea, aquí tú como espectador te pitan todas las alarmas.
Claro, a Bernard, nosotros entendimos la temporada pasada que solamente Ford sabía que Bernard era un anfitrión.
Bueno, y de hecho, pero en una escena posterior vemos que también él lo oculta.
Claro, claro.
Pero, una de dos. O el tío es una copia perfecta, maravillosa de sí mismo, o es que ambos dos son anfitriones.
Hombre, ambos dos, no sé. Charlotte, a mí anfitriona, no me da ninguna pinta de que sea anfitriona.
No, no lo parece, pero vamos a ver, o sea, ¿qué narices reconoce esa puerta?
Bueno, no lo sé yo.
O sea, ambos dos sabemos que no son iguales.
Yo tiro más porque han hecho a Bernard tan perfecto que parezca que tiene o que tiene realmente ADN humano, aunque no lo sea.
Yo aquí pensé que ambos dos son iguales. ¿Y son igual de humanos o igual de anfitriones? Porque
hombre,
si no la
este
puerta...
En este caso tendrían que ser igual de humanos porque reconoce el ADN humano.
Bueno, ella le dice que el ADN humano, pero también te dicen muchas cosas que luego no son.
Bueno, no sé, no estoy muy de acuerdo.
Claro, como no estás de acuerdo, vamos a pasar de ello.
Porque... No, si nos vamos a pasar, es que yo personalmente lo veo así. No respeto tu opinión, pero me parece que... claro, completamente, pero me parece que tendría más sentido que fuera por el tema de Bernard, que lo han hecho tan perfecto y tan humano, que de hecho él mismo, pese a saber que ya todos han despertado... Él se sigue comportando como humano más que como anfitrión.
Claro, pero luego vemos, y seguidamente de esto, que se inyecta el líquido claro, que acaba de perder.
Sí, bueno, pero una cosa es la conciencia que tú tengas y otra cosa es el cuerpo que tú tengas. Él es un anfitrión, él es un robot, eso lo tenemos clarísimo. Pero a lo mejor él está hecho de tal manera de que se parezca tanto a los humanos que actúe como ellos y que, joder, y que vaya con ellos, o sea, en vez de con los... anfitriones.
Lisa, Jonathan, por favor, quedan 9 episodios, contádnoslo.
Lisa y Jonathan están partiéndose el culo, escuchando el Westpod, ¿no? Son Patreon, ¿no? Y están partiéndose el culo de nosotros diciendo, pues si luego todo es un sueño de resines, estáis aquí teorizando. Bueno, pues eso. Y a David Webb nos lo hemos cargado ya. Con esto ya
no, no,
hemos
terminado. Yo estoy aquí flipando con vuestras teorías y vuestras deducciones, porque son monumentales, macho.
Pues bueno, una vez dentro nos encontramos con uno de los anfitriones completamente blancos que habíamos visto en los trailers ya, y que según Charlotte son drones anfitriones, una cosa así. Entendemos que no están conectados a la red y por ello pues no se han visto modificados, ni les ven como enemigos, ni nada por el estilo. O sea, no son, digamos, tan evolucionados como los otros anfitriones. En este laboratorio, además, parece que espiaban a los huéspedes y les extraían ADN. Charlotte no quiere hablar mucho de eso, pero imaginamos que a lo mejor, pues yo qué sé, para chantajear o cualquier movida. Pedirlo a saber. Pero estaban aquí como espiando a otros huéspedes y sacándoles el ADN. La directiva de Delos trata de comunicarse con el exterior, pero el mensaje que recibe es que el paquete no ha sido recibido. Así que le cuenta a Bernard que el paquete es Peter Abernathy, que ahora mismo me vais a matar, pero no recuerdo por qué le querían sacar del parque en la anterior temporada. Pero bueno, ya sabemos todos que su plan se vio frustrado y actualmente está en paradero desconocido.
Yo, si mal no recuerdo, es porque se había atascado el colega, no funcionaba muy bien y luego...
Sí, pero habían metido algo,
un explosivo,
una memoria de USB o
claro,
algo
con,
así.
Con información extra para sacarla del parque.
Claro, pero no me acuerdo qué información era la que le habían metido a la Bernathy. O sea, lo habían usado como USB, pero no recuerdo qué información le habían metido. Esto aquí, fallo nuestro. A ver si algún Patreon o algún oyente en el podcast nos lo puede recordar.
Sí, por favor.
Sí, por favor. Que por cierto, Cristina Albalá, en cuanto al tema del ADN, dice: yo creo que la puerta la abre Charlotte con la mano. El reconocimiento de ADN es para que los drones le reconozcan. No lo sé, porque Bernard también pone la mano ahí, y de hecho hay un momento en el que Bernard está como acojonado diciendo: hostia, voy a poner la mano y como salte esto de que soy un anfitrión, se va a liar. Así es como lo entendí yo. Bueno, pues eso, que Abernathy está en paradero desconocido, al menos hasta dentro de poco, porque Bernard dice que puede acceder a la red neuronal de todos los anfitriones para encontrarle. Funciona de manera que de que uno se comunica con otro cercano, un anfitrión se comunica con otro, y así, digamos, sucesivamente hasta dar con él. Durante la búsqueda, vemos que Charlotte se va a cambiar la ropa de gala que llevaba puesta y él parece que se queda sin gasolina o algo así y empieza como a morirse, básicamente. Y lo que hace es sacarle el líquido este transparente detrás de la oreja del anfitrión que estaba usando para la búsqueda y se la inyecta. O sea, ese líquido que él había perdido cuando se pegó el golpe, cuando le pegaron el golpe antes en la cabeza, pues parece que se lo vuelve a inyectar de alguna manera, que sí, que puede ser a lo mejor ese líquido que guarda el disco duro este que llevan puesto, la bombilla esta, que a él se le haya, eso, se le haya secado, se le haya caído por la oreja o lo que sea y tenga que recuperarlo, puede ser. Charlotte casi le pilla muriéndose, pero no, al final consigue dar con la localización de Peter Abernathy. De vuelta en el presente, y pregunto... vemos a Floki, que ya nos ha dicho Cristina que es Floki, al hermano de Thor y a los demás que viajan a Escalante para ver el horror de tanta gente muerta, incluso Ford, que ya está siendo comido por los gusanos. Después reciben el aviso de que algo extraño han detectado y es que un tigre de Bengala ha aparecido en el Parque 1, o sea, en Westworld, y por lo que cuenta el hermano de Thor, este tigre sería del Parque 6. Y no saben de qué manera ha llegado hasta aquí, que hasta entonces...
Esto es como el oso polar de Lost, ¿no?
El oso polar de Lost, eso es. Pues ahora el tigre de Bengala de Westworld.
De entrada, esto te da respuesta de que hay una puerta que conecta a los parques.
Tiene que haberla.
Claro, entonces...
A no ser que ese tigre haya entrado a las oficinas de Delos y de las oficinas
un
de
error
Delos.
De programación, ¿sabes? Como de... No, pero...
En Matrix, en Neo.
Pero vamos a ver, o sea, esto también... hemos visto que el hombre de negro busca una puerta y vemos que también puede haber una... O sea, si un tigre de Bengala que no tiene conciencia ninguna ha conseguido escapar, pues es que algún error además hay.
Sí, claro. Es que ya te digo, ellos dicen que en ningún momento nadie de otro de los parques se había, digamos, escapado y metido dentro de otro. Con lo cual, pues eso...
Claro,
queda,
es
¿no?
algo nuevo... Entonces también abre la puerta a que durante la temporada veamos personajes, como iba a decir, off topic, ¿no? O fuera de su época o de su sitio.
Sí, sí. Al final reciben, bueno, de hecho, a ver, hemos visto ya imágenes en el tráiler que nos indican eso. O sea, que bueno, por si acaso alguien no ha visto el tráiler, pues que se lo vea, y si no se lo quiere ver, pues nada, pues no lo contamos, pero hemos visto imágenes que nos indican eso precisamente. Bueno, después de esto, al final reciben un aviso de que muchos anfitriones están juntos y se van a investigar qué ha pasado. Y allí, pues se encuentran un mar, algo que antes no existía y que, por lo que dice el hermano de Thor, no le puede haber dado tiempo a Ford a haberlo hecho. Y de hecho, claro, le preguntan a Bernard, ¿no? Y Bernard dice que tampoco sabe de dónde ha salido este mar. O sea que, en fin, no sé qué está pasando. ¿Están terraformando los propios anfitriones o qué es esto? Luego encuentran a todos los anfitriones que estaban juntos, pues muertos, flotando sobre el mar. Y Bernard se queda mirando todo. Floki le dice que necesita que recuerde para poder ayudar. Y nuestro querido Bernardo se queda mirando un cadáver en el mar. Alguien que por lo menos Gemma y yo no sabíamos distinguir, pero que algunos he visto en internet que dicen que es Teddy. Y ojo, que tras verle, pues le dice a Floki que él los mató a todos. O sea, Bernard mató a todos. ¿Tenemos a todos los anfitriones o a todo el mundo? O
hombre, a todos no, porque algunos los mató Dolores previamente.
Sí, no,
entendemos.
Claro, yo lo veo más como de la he cagado y porque la he cagado ha muerto toda esta gente.
Claro, pero ahí entra la historia. Él mismo empieza el episodio recordándole a Dolores que él se veía en un mar ahogándose, dejándoles a todos ellos atrás.
Sí.
Y consiguió salvarse. Entonces, por otro lado, pensé, digo, a ver, si ha visto esto...
¿Es que está viendo el futuro o qué?
Claro, ahí viene la rayada.
Claro. Sí, sí, ¿no?
Y... Que por eso dije que el encuentro de Dolores y Bernard podía ser en un futuro más futuro.
Puede ser, no sé, pero no sé, pero este capítulo acaba ahí, nos dejan ahí con todo el cliffhanger. Y
yo creo que Bernard, perdona que te corte,
sí.
Yo creo que Bernard se está tirando el pegote un poco, ¿no? Lo de, o sea, está intentando justificar ante esa fuerza que ha entrado ahí a cargarse a todos los anfitriones, como una manera de decir que ha sido decisión suya o se los ha cargado para ponerse a salvo él mismo, ¿no?
Puede
yo creo
ser.
Que juega su respuesta juega a dos bandas, no sé cómo lo veis, si puede ser así o realmente el tío quiere cubrirse las espaldas ante esta nueva gente que ha entrado al parque a poner orden y vamos... Porque ser tan directo, no sé, a mí no me queda tampoco muy claro.
No, y aparte que yo qué sé, pues como seriéfilos, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces que lo de yo les maté todos muchas veces es una manera, digamos, metafórica de decir algo. Que no suele ser, además, siempre muy, muy literal. O sea que, no sé, yo te digo, yo abogo más por algo que él... Que por su culpa haya muerto toda esa gente, pero que digamos que no haya estado implicado de manera directa, sino de manera indirecta.
Sí, es una decir, cagada lo que hablamos.
Una cagada, no hice algo que tenía que haber hecho y ha muerto toda esta peña. Pero claro, no sabemos si se refiere a todos esos anfitriones que tenía delante o también a todo lo que está pasando.
Claro, y de todas maneras, si es Teddy, y esto secuencialmente ha ocurrido después de que Teddy y Dolores estuvieran ahí matando a todos... Es que ahora Dolores está sola, porque a Dolores no nos hacen especial hincapié en haberla visto.
Claro, con lo cual, este o que pasaba antes entre Teddy y Dolores, que veían, que les decía Ángela, hemos encontrado lo siguiente, todo esto habría pasado antes, que a lo mejor encajaría con eso de, hemos recorrido 15 kilómetros, o sea, es decir, esto es previo a las 2 semanas.
Claro. Por otro lado, yo llegué a pensar que los que están en el mar son los que no han tomado conciencia.
Ah, también es una opción.
Claro, realmente por eso decía yo que dudé de Teddy, de que hubiera tomado conciencia, porque no vemos ningún nada de él. Entonces, y verlo en el agua, a mí me da que los que veremos vivos son los que verdaderamente han tomado conciencia y a lo mejor nos sorprenderemos de alguien que no esperábamos que la hubiera tomado y la tomó. Pero hasta ahora hemos visto a Angela, a Dolores, a Maeve, a Escatón.
Héctor.
Sí.
Me acuerdo del nombre, pero no del apellido.
Pues yo del apellido.
No, nada, muy bien. Entre los dos hacemos uno.
Y yo creo que son estos los que... Porque un poco también tiene que ver con la frase maravillosa de los males y el sufrimiento. Aquí los grandes sufridores... Teddy no ha sufrido nada de nada. Nadie ha sufrido. ¿Quién ha sufrido? Los que han tomado conciencia. O sea, sí. Maeve ha sufrido la pérdida de su hija. La rubia también, creo que con el entorno con el que estaba, esos chungos. Héctor fue quemado vivo y le atacaban siempre, constantemente, que nunca se adolecía de ello.
Sí.
Yo creo que los supervivientes han sido los que han tomado conciencia y los que no son los que están en el mar.
Es posible. Eso podría estar bien, sí, sí. La compro, esa la compro.
Venga.
Venga. Pues bueno, el capítulo termina aquí y la semana que viene pues contaremos lo que pasa en el siguiente. Pero antes de ello, pues tenemos que leer nuestros queridos comentarios que nos dejáis en laconstanteseries.com. En el comenta y participa. Le hemos pasado a David Webb también el link para que lo abra y también se una a nosotros a la lectura. Y bueno, empezamos con el de Juanma, que nos dice: adiós a las chicas buenas. Soy más de la rubia que de la morena, aunque llegados a este punto, las dos tramas me tienen enamorado. La motivación de Maeve por encontrar a su hija me encanta. Ella es segura e increíblemente inteligente, y eso la hace totalmente letal. No me extraña que Cersei la quiera seguir a donde vaya. ¡Ay, pillín, pillín! Cersei es Héctor, ¿no? Claro, el de 300, ¿no? Uh-huh. También salió en Lost, por cierto. Y por otro lado tenemos la trama de Dolores. Estoy deseando ver cómo transcurre su historia y saber hasta dónde será capaz de llegar por descubrir toda la verdad. Entre comillas, la verdad. No solo inquieta a Bernard, también a mí. A veces me das miedo, Dolores. En definitiva, un capitulazo, acción, intriga, amor e incluso alguna pincelada de humor. Pero ante todo me quedo con la sensación de caos y de estar verdaderamente atrapado dentro del inmenso parque. Me siento un anfitrión más. Solo espero que no me encuentren, porque si me preguntan, de verdad que no sé nada. Yo solo quería pasarlo bien. ¡Lo juro! Me quedo con una gran frase, aplicable a lo que sois, y que es real. Solo lo que es irreemplazable. Gracias por ser reales, la constante. ¡Oh, pues muchas gracias! ¡Qué bonito comentario, Juanma!
Sí.
Nuestro amigo y Patreon, por eso es Patreon, nos quiere mucho. Bueno, Gemma, ¿qué nos dice Cristina Albalá?
Cristina Albalá además nos dice muchas cosas. En el grupo para Patreons de Telegram nos dice: tenéis que entrar en esta web, discoverwestworld.com, que está actualizado y tiene hasta un mapa.
Sí, entramos de vez en cuando, sí.
Aparte de esto nos dice: capitulazo, me ha encantado. Lo primero, pensar en los que no están. Elsie, Armistice y los técnicos Félix y Silvestre. ¿Estarán vivos? Al menos dos líneas de tiempo. Según termina la temporada anterior, están el hombre de negro, que está encantado con el nuevo juego de Ford, Bernard con Charlotte, que nos enseñan la otra parte del parque donde los huéspedes son espiados y estos anfitriones dron, Dolores y Teddy, me encanta cómo Dolores pregunta a los humanos, y Maeve y Sizemore, desnudo, masculino incluido. Y luego tenemos otra trama que es entre 12 y 15 días después, con Bernard y Stubbs, con Loki, con Floki y Teddy, muerto en el agua. Teoría. En la primera conversación entre Dolores y Arnold, hablando del sueño, vosotros a una orilla del mar y yo en la otra, ¿y si en realidad es Bernard programado para matar a todos los que no evolucionan por la propia Dolores? Con muchas ganas de escucharos. ¡Saludos, constantes!
Pues mira... Ahí...
Hemos llegado ahí, ¿eh?
Hemos llegado ahí, sí. Bernard programado para matar a todos los que no evolucionan por la propia Dolores. Es que esto tendría relación con lo que decíamos antes. David, no sé si lo tienes por allá abierto para contarnos qué nos dice María.
Pues María dice: me encanta esta serie, pero siempre ando muy perdida. No te preocupes, María, que no eres la única. Y de Dolores Teorías ya ni hablamos, así que seguramente mis comentarios sean escasos y de dudosa inteligencia. Pero que no se diga que no lo paso bien.
Pues muchas gracias, María. Que se suma también al comenta y participa, por cierto, porque nos comentaba mucho en el podcast con The Walking Dead y ahora también se nos une también a Westpod. Genieve99 nos dice: buen capítulo para empezar esta segunda temporada. Seguimos con tramas en diferentes momentos temporales, con la trama de Bernard como nexo de unión, porque está en ambas. Me ha gustado. Quedan cosas pendientes. El hermano de Thor, Stabs, lo dejamos en la primera temporada luchando con unos indios y no muestran cómo se libró de eso. Cierto, cierto. No nos muestran cómo se libró Thor, el hermano de Thor, perdón, del ataque de los indios. Cierto. Uh-huh. Félix y Silvestre también están desaparecidos y a saber qué anfitrión estaba haciendo en su laboratorio secreto Ford. Es cierto que cuando Bernard se carga a la Teresa por Cullen, vemos que Ford estaba creando un anfitrión ahí y nunca más se supo de eso.
Bueno, pues a lo mejor es el propio Ford.
A saber, a saber. El hombre de negro tiene el juego que quería. Aunque no me gustó que matara a Robert Ford de niño, no tenía necesidad, creo yo. Durante la primera temporada no habían mostrado el cerebro de los anfitriones, que tiene una especie de líquido cerebral. Ahora lo han mostrado varias veces, y hasta han mostrado un tigre de Bengala muerto que es del Parque 6. Saludos a todos y todas. Pues saludos también a ti.
Estoy de acuerdo. Y una cosa, antes, en la primera temporada, nos enseñaban como una lobotomía extraña que les trepanaban la nariz. Y ahora, no, ahora es, tienen que coger la pincita esta. Entonces, me sorprende cómo han cambiado. O sea, ahora la lobotomía nasal no existe y te tienen que abrir. Y un detalle que nos hemos dejado, que es que cuando abren la cabeza del indio de la grabación, encuentran el laberinto tatuado. Cierto. Y no saben lo que es.
No saben lo que es.
Entonces, me sorprende especialmente que no sepan lo que es, porque si realmente es un equipo de Delos que trabaja para el parque... La trama del laberinto es la base central de toda la temporada anterior.
Claro, pero era algo que en principio solo sabrían Arnold y... Bueno, Arnold y este, y Ford.
Claro, o algún otro más. De hecho, Arnold Ford y el hombre de negro también conoce este laberinto.
Claro, pero cuando les construyen tienen que impresionar ahí, claro, el laberinto. Entiendo yo que la gente que está ahí construyendo...
De ahí voy, de hecho me sorprendió especialmente. Ahora me ha recordado las lobotomías nasales, me han recordado que ahora les tienen que abrir la cabeza y no conocen el laberinto, y encima es como lo más importante, la pieza de la cabeza que hasta ahora no nos había sido mostrada. Cosa que también es un futuro muy futuro, es un pasado muy pasado.
Pues un presente muy presente. Bueno, y por último, ¿qué nos dice nuestro amigo y Patreon Bruno?
Sí, es el puto Floki, personaje de Vikings, para quien no lo sepa. Y eso fue lo primero que me gustó de la segunda temporada de Westworld. Al ver a Bernard despertarse en la playa pensé, mira, está en la playa de Almejandría.
Estoy haciendo... Un crossover con The Walking Dead, con el podcast.
Me gustó ver al hombre de negro disfrutar por fin de la experiencia. Me gustó también ver a Maeve dominar bastante la situación y quedar a guerra. Quizás de lo poco que no me gustó fue la manera de montar el capítulo, que si te acuerdas poco de la anterior temporada se te hace un poco lioso. En fin, poco más que no hayáis dicho ya vosotros. ¡Saludos!
Pues saludos también para ti, Bruno. Y sí, deja aquí varias cositas muy chulas y yo estoy de acuerdo... Me han gustado muchas cosas. De hecho, iba a decir que esta serie tiene unos personajes tan guays que realmente, quitando Teddy, yo creo que realmente no le puedes coger asco a casi ninguno. Porque, bueno, no sé, Charlotte tampoco es un personaje que hayan desarrollado mucho. Es cierto que está ahí un poco en segundo plano. Ahora veremos a Floki, a ver qué nos aporta esta temporada. Pero por lo menos los principales, ¿no? Tanto el hombre de negro como Dolores, como Maeve... tienen un carisma muy muy chulo, y eso es algo muy importante, yo creo, para una serie, y en este caso para Westworld. Por cierto, en iVoox nos dejaban comentarios en el capítulo, bueno, en el capítulo, en la review que hicimos del segundo tráiler de Westworld, que estuvimos subiendo reviews del primer y segundo tráiler de Westworld a nuestro podcast, y nos decía Coldo, que dice, acabo de terminar de ver el primer capítulo por segunda vez, veo que vamos otra vez a estar muy atentos, ya que juegan con el tiempo. Eso sí, recomiendo verla en versión original. La voz de Ed Harris sigue siendo acojonante. Y ver al pequeño Ford con toques de la voz de Anthony, muy inquietantes, los huéspedes sin cara. Pues eso. Sí, nosotros la vemos, de hecho, en versión original. Casi todas las solemos ver dobladas. Pero esta serie la empezamos a ver en versión original y la seguimos viendo en versión original. De hecho, tengo que decir que el actor de doblaje de Ed Harris es muy bueno, y además es el mítico actor de doblaje de Ed Harris que hemos visto en multitud de películas. Pero en esta serie, la versión original, yo creo que gana, ¿eh? creo que gana.
Sin duda ninguna. Y quería decir, por último, que nos había quedado en el tintero, dudábamos del señor Abernathy, qué es lo que contenía, y es toda la información del parque, nos decía Cristina en el chat de YouTube. Pero, antes de acabar, me gustaría rendir homenaje al señor Oráculo. ¿Cómo
hombre,
no?
Por supuesto.
Y es que no hemos hablado de lo que siempre nos llama la atención de esta serie, que es la música, la banda sonora. Que recordemos que es de Ramin Djawadi, nuestro querido compositor de Juego de Tronos también. Y en esta ocasión, a mí especialmente también me sorprendió el uso que hace del tema principal, que hasta siempre era el piano tocando temas modernos, hasta los mismos trailers, adaptados a esta versión piano, gramola, que luego muchas veces se acaban musicando, orquestando, como pasó en Painted Black.
Sí.
Pero en este caso vemos, bueno, en este caso escuchamos a la canción de Entertainer, que es un clasicazo, que nos recuerda mucho al Far West antiguo, ¿no? La canción original es de Scott Joplin y es de principios de 1900. Un poco acorde con esta época del Far West más antiguo y más virginal. Entonces, justo mis amigos de Reddit, porque ya digo mis amigos, porque se han convertido de nuevo en parte de mi vida.
Dios mío.
Han permitido, hace 24 horas hacían una entrevista o un question answer de estos vía chat con Ramin Djawadi. Entonces la gente le preguntaba, ¿no? De por qué y tal. Y es que la banda sonora viene generalmente marcada por Jonah y Lisa, que realmente construyen las escenas y a posteriori las musican con él. Es decir, Ramin Djawadi compone con ellos detrás muchas veces y quieren que sea acorde. Entonces, hecho que un poco lo que me hizo pensar que esta elección de esta canción no es casual. Que es un poco
bueno,
un...
Ya vimos que la temporada pasada tampoco era nunca casual.
Efectivamente, en este caso la canción no tiene letra. Y claro, es un poco el renacer, ¿no? El volver a los orígenes, a este Far West más virginal que decía. Entonces, nada, os recomiendo que lo busquéis porque a Ramin Djawadi le preguntan que cuál es su tema favorito de esta serie que ha compuesto hasta ahora y dice que fue la orquestación de Painted Black.
Hombre.
Que fue un temazo y que se lo pasó en grande. Entonces, simplemente como musical dato, quería aportar esto. Y bueno, seguiremos informando, pero yo creo que la música seguirá siendo gran protagonista también de esta serie.
Sí, estoy convencido. Igual que lo fue en la primera temporada, lo va a ser en esta segunda.
Y este tema que decís, en realidad no es el tema que suena en el golpe.
¿Eso es?
¿No? Sí, es el tema del golpe, ¿no? De la película de Robert Redford y Paul Newman.
Claro, sí. El tema original es de Scott Joplin, que es de 1902 y ya ha sido utilizado en la peli del golpe. Y en varias otras, creo que también, no sé si lo recuerdo mal, pero en El Tercer Hombre, o me equivoco yo ahora.
Ya no sé decirte, pero bueno, como el golpe sí que te puedo asegurar que sí.
Sí. Pues bueno, antes de despedirnos, recordarles a nuestros queridos oyentes cuáles son las vías de contacto con el Westpod.
Pues efectivamente...
¿Por qué lo llamamos el Westpod cuando es Westpod? Yo creo que es porque venimos del podcast y ahora le llamamos el Westpod. Con Westpod, perdón.
Podéis contactar con nosotros y como siempre en la Factoría La Constante con La Constante 1, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Que no, que queréis mail, que queréis chicha, porque esta serie da mucha chicha. laconstanteseries@gmail.com. Que no, que lo que queréis es participar en este Comenta y Participa que ahora sacamos semanalmente, cada vez que hay episodio nuevo. laconstanteseries.com y ahí es donde también podéis encontrar nuestro querido llamado botón naranja.
Eso es, el botón naranja que pone apóyanos en Patreon y os va a mandar a patreon.com/laconstante, donde podéis disfrutar de un montón de contenidos exclusivos solamente por apoyar este proyecto. Ya sabéis que Westpod es uno de los podcasts Factoría La Constante y que, bueno, pues que tenemos muchos más dedicados a otras series y uno pues muy generalista como es La Constante. Y otro en el que hacemos el burro, como se llama, el séquito, que le suena a David Webb.
Bastante.
Te le suena, sí. Y bueno, pues ¿cómo estamos creciendo? Pues con vosotros, crecemos juntos de la mano al apoyar nuestro proyecto en la plataforma Patreon. Vosotros os lleváis una serie de recompensas, pues como por ejemplo estábamos haciendo ahora, hablando mucho de Cristina Albalá, que está on fire. Porque nos estaba escribiendo mucho, ella es Patreon y nos estaba viendo y escuchando en directo. O sea, es decir, pues nos puedes comentar todo lo que nosotros vamos diciendo a lo largo del podcast. También está Juanma por ahí. Sky, Al Cross también estaba por allá. Y bueno, también pues participar en sorteos este mes, por cierto, ojo, porque el sorteo mola mucho. El sorteo de este mes de La Constante es un Funko del Hombre de Negro, ojo, de Westworld, a tope, y una tote bag de The Handmaid's Tale, que también vuelve esta semana. Así que un sorteo muy chulo, muy jugoso, que podéis acceder a él pues apoyándonos en la plataforma Patreon. Y patreon.com/laconstante, como decía. Y bueno, y hay un montón de ventajas más. Yo os recomiendo que entréis en la página, en patreon.com/laconstante, y veáis las recompensas que ofrecemos y que os suméis a la gran familia de las series. Y bueno, pues también podéis escucharnos en iVoox y en iTunes. Ya estábamos leyendo antes algunos de los comentarios que nos dejabais en iVoox, y que siempre agradecemos mucho que os suscribáis al podcast, que le dejéis likes, comentarios, siempre son muy bien recibidos. Y ahora, pues ya toca despedirse. Hasta la semanita que viene. Mencionábamos antes al señor Oráculo, teníamos que poner esta remezcla, digamos, del señor Oráculo, que hemos llamado Ramin Djawadi versus J.L. Román, del Painting Black, que en esta versión muy chula, que a mí me gusta un montón, de bellos de punta con este tema que nos remezcla el señor Oráculo.
Estoy pensando que Ramin Djawadi, cuando hablaba de Painting Black Orquestada, se refería a la versión de
a la versión del señor Oráculo, claro que sí. En fin, que nos despedimos hasta la semanita que viene con otro nuevo podcast de Westpod, donde analizaremos el segundo de los capítulos de esta gran serie. David Webb, que hasta la semana que viene, caballero.
Que nada, que encantadísimo, que bueno, como me habéis desarmado con vuestros argumentos, tomaré conciencia como los anfitriones y me prepararé a conciencia el segundo episodio.
Pues ya lo veo ya a David, ya lo veo ya preparando papeles, entrando en Reddit. Esto al final, como Gemma, vas a acabar, ¿eh?
Ya veremos.
Pues hasta la semana que viene, David. Chao, chao.
Hasta la semana que viene, chicos.
También me despido de la señorita Gemma Yats. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Me voy directo a Reddit y a Wikipedia para corregir mis errores y para enmendar correcciones. Y, cómo no, para traeros cosas nuevas.
¿A Wikipedia?
Wikipedia, sí, estaba buscando esto de la banda sonora de eso, que hay que enmendar siempre los errores. Pero no, que me voy a Reddit y a hacer timelines.
Venga, pues hasta la semana que viene. Y también se despide quien nos habla, David Mulek, que espera que lo hayáis pasado muy bien. Ya sabéis, dejarnos comentarios, comentarnos cositas, qué os ha parecido este capítulo. Y en fin, la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en Westpod, en la Factoría de la Constante. ¡Chao, chao!